Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de 15 años, uno de cada cuatro españoles tendremos más de 65 años. Seremos mucho más mestizos y no habremos solucionado el gran problema que tenemos con la natalidad. Son algunas de las conclusiones de las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística que hemos conocido hace algunas horas. Nuestra población va a aumentar en 2,5 millones de habitantes, sobre todo por la llegada de inmigrantes. Los españoles tenemos pocos hijos. Tenemos la tasa de fertilidad más baja de la Unión Europea. 1,3 por cada mujer. Para mantener la población estable hay que llegar a 2 hijos por mujer y nosotros estamos muy lejos y en España tener 2 hijos es un auténtico heroísmo. Cada vez vivimos más, afortunadamente, pero eso implica unos gastos. No hay sociedad que se mantenga con muchos viejos y con pocos jóvenes. Por eso es importante ver la inmigración no como un problema, sino como una oportunidad. Para conseguir una integración adecuada de los inmigrantes es necesario saber quiénes somos, qué significa ser ciudadano español, ser europeo, ser occidental. Convendrá empezar a hablar de estas cosas, me parece a mí. Pilar Cisneros, buenas tardes. Esto es lo primero, no lo único, claro.
Buenas tardes, Fernando. Mira, te completo el panorama del día con una zona catastrófica, un aterrizaje de emergencia y un dispositivo de tráfico. Lo primero, que el gobierno ha iniciado ya los trámites para declarar el Levante de Mallorca como zona catastrófica. José Cobian.
El gobierno inicia los trámites para declarar la zona donde ocurrieron las graves inundaciones de Mallorca como área gravemente afectada por emergencia de protección civil. Intentan así agilizar las ayudas económicas que recibirán los damnificados. Igualmente, el gobierno de Baleares ya ha anunciado una inversión de más de 22 millones de euros para reparar las carreteras dañadas por las inundaciones. Recordemos, hay 11 muertos, unas 40 personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios y unos 800 efectivos trabajan a contrarreloj para localizar a las personas que todavía permanecen desaparecidas.
Y ha tenido que aterrizar de emergencia la nave Soyuz por un fallo en los cohetes de lanzamiento. Urbano Canal.
Estaba previsto que la nave diera 4 vueltas a la Tierra para acoplarse después a la Estación Espacial Internacional. Los 2 astronautas de la Soyuz iban a continuar los trabajos científicos que se están realizando en el único laboratorio de microgravedad, pero 2 minutos después de iniciar el lanzamiento, confirmaron un fallo en los cohetes impulsores. La tripulación comunicó que se había producido una sacudida y que sentían la ingravidez. Tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia. Los cosmonautas han sido rescatados en buen estado y se ha iniciado una comisión para investigar la causa de esta anomalía que podría haber provocado un mal mayor.
Y se acaba de poner en marcha el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico para el Puente del Pilar. Se esperan más de 5 millones de desplazamientos. Silvia Segura.
La Dirección General de Tráfico acaba de iniciar el operativo especial en el que se intensificarán los controles de alcohol y drogas y los de velocidad. En este puente por la fiesta nacional se prevé que las complicaciones de la circulación comiencen esta tarde a la salida de los grandes núcleos urbanos para luego concentrarse hasta primeras horas de la noche en las zonas de destino. La DGT espera 5,1 millones de desplazamientos hasta la medianoche del domingo con la operación de retorno. Además de los dispositivos habituales y del despliegue de agentes por las autopistas, autovías y carreteras convencionales, habrá vigilancia aérea en Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla o Zaragoza.
Y hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas, Cobian.
Los trabajadores de Vestas y la empresa han llegado a un acuerdo después de más de 100 días de huelga. Luego lo analizamos con uno de los empleados de la fábrica de Villadangos del Páramo en León.
Urbano.
La nueva equipación del Zamora es tan impactante que te puede provocar una taquicardia, literalmente. El corazón y las venas forman ahora parte de la indumentaria de los jugadores. Hablaremos con el diseñador de esta y otras camisetas originales.
Silvia.
Hoy se estrena en el Festival de Sitges la película Super López y como hay mucho aficionado al cómic y mucho coleccionista de todo tipo de cosas, hoy buscamos esa colección curiosa que hiciste, de la que te sientes orgulloso o de la que te avergüences por lo rara que es. Cuéntanoslo en la tarde de COPE en Twitter o en Facebook o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.
¿Tú coleccionas algo, Silvia?
Yo... pues no sé, ahora
no
mismo
que
lo
yo
caigo.
Recuerde, ¿no? ¿No?
Si no lo recuerdas, no coleccionas.
Entonces,
ahora en
no.
La tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, hoy juega la selección. Arranca además la Euroliga de baloncesto. Pero ya sabéis que es noticia una imagen. Una imagen que va acompañada de un sonido. Este. Es Rafa Nadal, ayer, escobón en mano, ayudando como uno más a sacar barro después de la tragedia en Mallorca. Jordi Jiménez, tú lo viviste in situ, al lado de Rafa Nadal. Describe la imagen que ha dado la vuelta al mundo.
Como uno más, Rafa Nadal ha estado arrimando el hombro con los vecinos de San Llorenç d'Escardessà, esta zona cero que sigue llena de barro y de máquinas trabajando. El número uno del mundo ha ganado su mejor Grand Slam, que ha sido el de los valores. El de dar ejemplo, arrimar el hombro. Estuvo con sus conocidos amigos de la población de San Llorenç, población vecina a Manacor, sacando barro durante bastante rato y apoyando a los vecinos calle por calle, casa por casa, como uno más, con botas de agua, con anorak y tratando de apoyar en estos difíciles momentos. Un Rafa Nadal que con los alumnos de su academia y Tony Nadal han guardado esta mañana minuto de silencio en memoria de las víctimas en la academia.
Imagen de Rafa Nadal, la de ayer, que ha acaparado elogios y también alguna crítica. De todo ello ha hablado hoy su tío Tony.
El hecho es resaltable porque es Rafael Nadal, pero si lo hace cualquier otro es igualmente resaltable. Tú vas como persona anónima, como persona que te sientes implicada con el problema, pero no eres anónimo. Esta es la realidad. Yo creo que en el ánimo de Rafael está ayudar y no salir en la prensa por ayudar. Pero faltaría más que uno criticar a otro por ir a ayudar. Ya me parece increíble.
En todo caso, Dani Asenjo, esa imagen de Rafa Nadal ha dado la vuelta al mundo.
El número uno del mundo del tenis ha demostrado también serlo fuera de las pistas. Rafa aparece en portada de muchos medios nacionales. El Marca o Las destacan esa imagen del balear achicando agua, una foto que ha trascendido más allá de nuestras fronteras. El diario británico The Times aparece con el español en portada, mientras que la Gaceta dello Sport en Italia, el diario argentino Olé, L'Equipe en Francia y el rotativo alemán Bild llevan al tenista entre sus páginas.
El deporte español se ha volcado, siguen llegando mensajes de apoyo a toda la gente de Mallorca, de San Llorenç, incluso mensajes también de fuera. Este es el de una estrella, amigo de Rafa Nadal, Novak Djokovic.
Hola, buenos días.
Quiero enviar mis condolencias a todo aquel que haya perdido a familiares o amigos y envío todo mi apoyo, fuerza y mis mejores deseos a todos. También un saludo y un fuerte abrazo a Rafa Nadal. Bien hecho, amigo, por ayudar. A todos los demás os invito que apoyéis en la manera que podáis.
Gracias.
Bueno, al final la imagen de Rafa Nadal no es más que un símbolo de toda la buena gente de San Llorenç, de toda la buena gente de Mallorca, a los que hoy, en el día después o dos días después, volvemos a mandar un abrazo inmenso. Y ahora, la selección. Antes de la selección, una noticia de última hora que tiene que ver con esa tragedia de Mallorca. Definitivamente, en este momento son ya 12 las víctimas mortales. Han encontrado a los dos miembros de la pareja de alemanes a los que estaban buscando, así que queda pendiente encontrar el cuerpo del niño de 5 años. Decía, la selección española, hoy tenemos a las 9 menos cuarto, partido amistoso en Cardiff, Gales-España. Bueno, amistoso para todo el mundo, menos para Luis Enrique.
Para mí no son oportunidades ni que jueguen los menos habituales. Aquí el que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que entrene y vuele entrenando tendrá minutos, el que en sus equipos compita bien vendrá a la selección. Cuando hay bajas hay oportunidad para ver a los que en principio iban a estar en la lista y para poder tener un sitio dentro del equipo y yo estoy deseando ver a mis jugadores mañana competir al máximo, sea o no sea amistoso.
Miguel Ángel Díaz, noticias desde Cádiz de la selección para el partido de esta noche.
Aprovechar el amistoso para dar oportunidades y probar cosas nuevas. La alineación es una incógnita, pero jugadores como Kepa, Albiol, Bartra, Coque, Suso y Morata podrían tener sus primeros minutos con el seleccionador. No se va a llenar el Millennium Stadium con capacidad para 74.000 espectadores. El partido se va a jugar con el techo cerrado, va a ser dirigido por el colegiado inglés Taylor y se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas por las lluvias torrenciales en Mallorca. Además, los jugadores van a llevar brazaletes negros.
Ya se sabe desde ayer, lo confirmó el seleccionador galés Ryan Giggs, que no juega Gareth Bale. A ello se refirió ayer en rueda de prensa Luis Enrique.
Bueno, pues la Gales que hemos analizado nosotros es con Bale, o sea que claramente mejora las dos grandes virtudes que tiene para mí Gales, que es que son muy verticales y sobre todo aprovechan las transiciones ofensivas. Bale es un jugador determinante en ese aspecto del juego, muy rápido, muy potente, con mucha calidad, gran golpeo, o sea que si no juega pues seguramente será una baja que les afecte. Y sin Bale, pues veremos qué jugador va a suplirlo. Tienen dos opciones. Vamos a verlo mañana.
Javier Jurado, noticias de la selección de Gales para el partido de hoy.
Bueno, se va a hacer notar seguro la ausencia de Gareth Bale, que no va a jugar por precaución, aunque Ryan Giggs tampoco parece que vaya a tener intención de arriesgar con otros grandes del equipo con vistas a ese partido oficial que les va a enfrentar el martes ante Irlanda. Podrían tener minutos algunos de los menos habituales. Pese a todo, jugar contra España y en el Millennium en Stadium 7 años después son razones de sobra para que el equipo mantenga la motivación.
A todo esto, hay que preguntar si en el Real Madrid están preocupados por la situación de Gareth Bale, Arantxa Rodríguez.
Pues no están preocupados, Munilla. Desde que se marchó el pasado sábado a Gales para concentrarse con su selección, se ha mantenido en contacto continuo con el Real Madrid y se ha seguido el plan de viaje que se aconsejó desde el conjunto blanco y que pasaba por no jugar el partido amistoso contra España. El oficial dependería de las sensaciones del jugador, aunque lo deseable era que tampoco lo jugase para estar disponible para los compromisos de Liga y de Champions. Así que, en principio, Bale se va a reservar para estar a tope con el Real Madrid.
Un asunto más de la selección española de fútbol, el extraño caso de Íñigo Martínez. Miguel Ángel Díaz, ¿qué pasa con el central del Athletic de Bilbao?
No ha funcionado bien la comunicación entre el Athletic y la Federación y el gran perjudicado puede ser Íñigo Martínez. Luis Enrique lo puede tener complicado para volver a convocarle. Recordemos que el pasado jueves le incluyó entre los 4 ausentes por lesión. Sin embargo, Íñigo Martínez al día siguiente jugó el derbi vasco y este fin de semana va a jugar con Euskadi un partido amistoso en Mendizorroza ante Venezuela. Luis Enrique calificó ayer de extraña esta situación.
Nosotros sabíamos del estado de Íñigo Martínez, era un derbi, partido muy especial para el jugador. Si luego el jugador decide con su club que está en condiciones, se entrena el día antes, está bien, y decide tomar ese riesgo, nosotros no tenemos nada que decir. Pero las noticias que había eran las que eran. En ningún caso voy a arriesgar yo a ningún jugador porque entiendo de la importancia que tiene para ellos estar bien en su club. Y sí que fue un poco extraño y diferente a lo que suele ser habitual, pero al final el jugador siempre tiene la capacidad de decidir y a mí me parece bien.
Bilbao, José Ángel Peña, la pregunta es clara. ¿Ha dicho algo de todo esto Íñigo Martínez o el Athletic?
Ni el jugador ni el Athletic se han pronunciado oficialmente al respecto, aunque en Bilbao se entiende que no hay motivo para la polémica. Quien sí ha hablado para Deportes Cope Bilbao es José María Morrortu, seleccionador vasco, además de director deportivo de Lezama. A Morrortu ha confirmado que Íñigo jugará mañana frente a Venezuela y considera que no se puede responsabilizar ni al Athletic ni al jugador de su ausencia con la selección española.
Yo me he quedado muy sorprendido con lo que está ocurriendo, porque Íñigo Martínez el jueves pasado ya entrenó con normalidad en el Atleti, luego no le han convocado, las razones las desconozco, pero el hecho de que ahora recaiga sobre Íñigo, sobre el Atleti, sobre el entorno de Íñigo, un poco todo esto me parece que no responde aún, no tiene ningún sentido. Si el chico hubiera ido con la selección española, evidentemente no hubiéramos podido contar con él. Hay que sacar las cosas del contexto en el cual se han generado y que se ha producido.
A las 8:15 arranca hoy tiempo de juego con la selección y con todo lo que haya que contar en el mundo del deporte, Liga de Naciones, amistosos. ¿Qué más nos deja la jornada internacional en el día de hoy, Santi Duque?
En esta Liga de Naciones, Muni, destacamos el Polonia-Portugal sin Cristiano, pero con Lewandowski, que cumple 100 partidos, el Rusia-Suecia de la Liga B y de la Liga D, un partido histórico, el Montenegro-Serbia, primera vez que se enfrentan ambas selecciones desde su separación en 2007. En cuanto a los amistosos, nos fijamos en el Francia-Islandia de las 9 y en el Argentina-Irak de las 8:15. Además, destacar ayer el empate a 1 de Italia en amistosa ante Ucrania, lo que confirma que los transalpinos siguen en depresión, una sola victoria Muni en 10 partidos.
Hoy juega Francia, en la que no está desde hace mucho Benzema. Ayer habló de él el presidente de la Federación Francesa y la pregunta a Melchor Ruiz es si le ha contestado Benzema.
Sí, y ha sido tan claro como contundente al contestar al presidente de la Federación Francesa, que volvió a decir que la selección en gala se había terminado para Benzema. Karim le ha respondido con el siguiente tuit: señor Legret, le voy a pedir por favor que me olvide y me deje en paz. Francia es campeona del mundo y eso es lo único importante. Gracias.
Y una noticia más de selecciones, Víctor Barona, porque hoy juega la Sub-21.
Sí, se enfrenta esta tarde a las 7 ante Albania a domicilio, partido de clasificación para el próximo europeo. Y aunque España ya está clasificada, los de Luis de la Fuente afrontan el partido como uno más y con la idea de ganar. Anoche en el hotel de concentración recibieron la visita del embajador español en Albania y el próximo martes la Rojita cerrará esta fase de clasificación casi seguro como primera de grupo viajando a Islandia.
Todo eso de las selecciones, enseguida noticias de la Liga Española.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Oiga, cortan carreteras. Cortan el AVE en Gerona.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y el gobierno de España Dice que eso es asumible. Bueno, pues claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Claro, claro, no, bien explicado, tal cual.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ponerse en forma solo es el primer paso. Luego hay que mantenerse. Con tu coche pasa lo mismo. Por eso, repostando óptima de Cepsa entre el 11 y el 14 de octubre, recuperas toda la potencia del motor y consigues 3 euros de descuento para que lo sigas manteniendo en forma en tu próximo repostaje. Infórmate en cepsa.es/carburantes óptima. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Un paso por Barcelona han sido noticia en los últimos días los desplantes de Arturo Vidal por sus suplencias en el equipo de Valverde. La pregunta es si le ha contestado el club, Elena Condis.
Sí, el manager deportivo del Barça le ha dado un tirón de orejas a Arturo Vidal en estas dos entrevistas que ha ofrecido hoy en Sport y Mundo Deportivo. Pep Segura habla de falta de respeto de Arturo Vidal a sus compañeros en el club. Ya contamos el martes, entienden la frustración del chileno porque quiere jugar más, pero no ha gustado nada como lo ha expresado con sus incendiarios Instagrams. El manager deportivo está convencido de que Vidal sabe que se ha equivocado y que va a rectificar. Escucha.
Arturo Vidal, ella, con estas manifestaciones.
Arturo Vidal, con estas manifestaciones, está demostrando una cosa. Tiene una voluntad muy grande de servir y jugar en el Barça. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que lo hace público y él sabe que un club tan grande como el Barcelona, con tantos grandes profesionales, sabe que se ha equivocado. Sabe que es una falta de respeto a sus compañeros y estoy convencido de que rectificará.
El toque del Barcelona a Arturo Vidal. Hay una última hora que tiene que ver con el Real Madrid y con Eden Hazard. Entrevista en Sky Sports. Dice Hazard que no va a venir al Real Madrid en el mes de enero, pero que necesita jugar en el Real Madrid para ganar el Balón de Oro. Entre tanto, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, la preocupación es la evolución de los lesionados. ¿Hay buenas noticias?
Sí, porque una de las cosas positivas del parón para el conjunto blanco es que va a permitir recuperar jugadores. Hoy cuarta sesión, antes de la cual se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de Sant Llorenç, sesión en la que Benzema y Carvajal siguen sus procesos de recuperación, mientras que Isco sigue trabajando de forma individual, alternando el gimnasio con el trabajo en el césped, ya con balón, por lo que si sigue con esa progresión podría tener incluso minutos ante el Levante. Un partido en el que va a estar seguro Marcelo, porque trabaja con el grupo y ayer lo confirmaba él mismo.
Bien, estoy casi 100%, estoy machacándome todos los días, ¿no?, para volver a la normalidad y nada, estoy entrenando bien, segundo día que estoy tocando balón y nada, estoy muy contento con la evolución. Todavía queda un poquito, pero con el parón de selecciones me va a venir muy bien y seguramente estaré a tope para el próximo partido.
Por cierto, Hazard dice que tiene que jugar en España, no en el Real Madrid, para ganar el Balón de Oro. Y a Cristiano Ronaldo se le sigue echando de menos, pero él está en otros asuntos. ¿Hay novedades en su caso, Javi Jurado?
Bueno, de su entorno se ha pronunciado Peter Christiansen, su abogado. Dice que los documentos que se han filtrado a la prensa fueron robados por un hacker y manipulados. El abogado no niega que Cristiano aceptase celebrar un acuerdo con la denunciante, pero que ese acuerdo no representa ninguna confesión de culpa. Dice que ese encuentro con la mujer fue consensuado y cree que la verdad en este caso prevalecerá.
Y la noticia en Huesca hoy era escuchar al nuevo entrenador, a Francisco, que ha sido presentado esta mañana, Pablo Barrantes.
Sí, el joven técnico almeriense llega con la ilusión de revertir la racha de un Huesca colista. Dice que tiene confianza en la plantilla actual. En breve se buscará un refuerzo por la lesión degradada de Luisinho. Firma por lo que resta de temporada, más una más si logra la permanencia. Y esta mañana ya ha dirigido su primer entrenamiento. Su primer objetivo es lograr equilibrio en el juego, encajando menos goles.
Hablamos de que quiero ser un equipo valiente, pero entiendo que el equipo al final, por momentos, cuando hablamos de que ha estado cerca de ganar, también ha estado cerca de perder. Quiero buscar ese equilibrio para estar siempre con opciones, siempre a ganar.
Por cierto, Melchor Ruiz, ¿hay comunicado de última hora del Real Madrid que tiene que ver con el caso de Cristiano Ronaldo?
Sí, el Real Madrid, en un comunicado oficial, comunica que ha emprendido acciones legales contra el diario portugués Correo de la Mañana por la publicación de una información rotundamente falsa y que intenta dañar, dice el comunicado, gravemente la imagen de nuestro club. Esto tiene que ver con que acusaban al Real Madrid Madrid de haber presionado a Cristiano para firmar ese acuerdo y pagar la indemnización a la mujer que ahora le denuncia. El Real Madrid dice no tenía conocimiento alguno del hecho al que se refiere el dicho y mencionado diario relativo al jugador Cristiano Ronaldo y por tanto no puede ejercer ninguna acción sobre algo que desconocía absolutamente. Y termina diciendo el comunicado: el Real Madrid ha exigido una rectificación total por parte del citado medio.
En un momento, más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. FIFA.
Y ahora la Euroliga de baloncesto. Arranca la gran competición del baloncesto continental y el vigente campeón Real Madrid arranca en casa a las 9 de la noche ante Darussafaka, Dani Asenjo.
Empieza a defender su corona continental el conjunto blanco con la baja segura del mexicano Gustavo Ayón y las más que probables de los lesionados Santi Justa y Trey Tonkins. Enfrente estará el Darussafaka turco. El actual campeón de la Eurocup vuelve a la Euroliga con una plantilla renovada. Este verano han dejado el equipo el entrenador David Blatt y el base norteamericano Scotty Wilbekin. Unas bajas que no han quitado competitividad al conjunto de Estambul.
Hoy también arranca el Barcelona-Lasa, lo hace a las 7 de la tarde en la dificilísima cancha del CSKA de Moscú, Albert Díez.
En el Megasport Arena, donde no gana desde 2012, empieza esta aventura europea del Barcelona de Pesic, intentando Munilla dejar atrás la travesía por el desierto que ha provocado que en las dos últimas temporadas no se haya metido entre los 8 mejores y hace 4 que no está en una Final Four. El equipo ha aterrizado a las 2 de la madrugada en Moscú. Llega invicto, 3 partidos ACB, 3 victorias y con la única baja de Adam Hanga.
Además, ayer ganaron todos los equipos españoles en competiciones continentales de baloncesto. En la Eurocup ganó el Valencia, ganó también el Andorra. En la Liga de Campeones, con canasta en el último segundo, triplazo de Paco Ruiz para el Fuenlabrada, Montaquid ganó en cancha del Brose Bamberg y ganó también UCAM Murcia a Le Mans. Y en la Supercopa Femenina, la ganó Perfumerías Avenida 72-62 al Spar Citylift Girona. Este fin de semana no hay Fórmula 1, pero compite Fernando Alonso, es el Mundial de Resistencia, son las 6 horas de Fuji y hoy ha hablado Fernando Alonso, Carlos Miquel.
A ver qué madrugar este fin de semana, a las 4 de la mañana del sábado al domingo, de 4 a 10, a las 10 acabará las 6 horas de Fuji. Llega Fernando Alonso con ganas de ampliar un liderato que se vio mermado después de la descalificación de Silverstone y con menos prestaciones en su Toyota, les ponen 26 kilos de peso, creen eso sí que tienen capacidad suficiente para solventarlo, para seguir dominando a los coches no híbridos y la sobrediferencia con la Fórmula 1 se toma igual de en serio una que otra, igual de concentración, igual de presión. La diferencia está en qué resistencia gana.
Igual, pero si me hacen fotos aquí dicen que sonrío más que en ninguna otra carrera de Fórmula 1. Si la foto es igual en Fórmula 1, no lo dicen. El trabajo es igual respecto a la presión en ambos campeonatos. Aquí el ambiente es más relajado, sí, pero la diferencia es que aquí lucho cada carrera por ganar, estar en la pole o ser campeón del mundo.
Sonríe Fernando Alonso. Siempre hay que sonreír en la vida, hombre. Bueno, tenis. Estamos, José Nieto, pendientes de españoles en Shanghái y en Hong Kong.
Con una cara y una cruz. Comenzamos con la cruz, ya que Roberto Bautista hace apenas una hora ha caído en octavos de final del Masters 1000 de Shanghái ante Roger Federer en tres sets por 6-3, 2-6 y 6-4. Era el último español que quedaba con opciones en el torneo. La cara, Garbiñe Muguruza, se clasificó ayer para los cuartos de final del torneo de Hong Kong. La española venció en dos sets, 6-2 y 6-1 a la rumana Ana Bogdan. Mañana se enfrentará a la tailandesa Luxika Kunhum.
Y Juan Bobadilla, hoy ha habido desayuno de la prensa, desayuno de Europa Press con la presidenta del CSD.
María José Rienda ha hablado de la nueva ley del deporte en la que se trabaja desde el 19 de septiembre como una de las prioridades del CSD, junto a la ley de transparencia en la financiación del deporte y la buena gobernanza. Además, se ha referido a la guerra Tebas Rubiales, Liga Federación.
Hombre, yo creo que todavía tienen que sentarse ellos juntos, ver hasta dónde pueden llegar uno, dónde pueden llegar otro. Lo importante es el diálogo y sobre todo por los aficionados que hay detrás, por la gente del mundo del deporte, que sabemos que son grandes profesionales y que saben lo que tienen entre manos. El Consejo entrará en el momento en que tengamos que mediar, pero de momento la parte ellos se tienen que sentar para debatir todavía el tema deportivo.
Pues Pilar, Fernando, esto es lo esencial en el deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Gracias.
Ahora continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí Aquí estamos, como cada día a esta hora, hablando de deporte hasta las 4 en punto de la tarde. Ya sabe todo el mundo que a partir de las 3 y media estamos en exclusiva para el 106.3 de la FM. Exclusiva media, porque siempre estamos también a través de cope.es y de las aplicaciones móviles, desde Madrid para el mundo. Y bueno, para desoxigenar, o mejor dicho, para oxigenar un poquito, hay que escuchar a un campeonísimo del deporte español, a Javi Gómez Noya, que este fin de semana va a intentar en Hawái uno de sus mayores retos. Es la primera vez que va al Ironman de Hawái, una de las pruebas o la prueba más dura del deporte mundial. Va a intentar el asalto, y anoche estuvo contándolo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un Ironman es primero nadar 3 kilómetros 800 metros, después subirse en una bici 180 kilómetros y después hacer una maratón, correr 42 kilómetros. ¿Hace mucho calor?
Pues sí, como era previsible, mucho calor, mucha humedad, condiciones extremas, ¿no? Que es lo que hacen este Ironman pues tan duro y diferente, ¿no?
¿De cuánto estamos hablando? ¿De más de 30 o no, por ahí?
Sí, bueno, sobre 30, 31, lo que pasa es que la humedad es extrema y la sensación térmica pues es de 36, 37, habitualmente cuando el termómetro está en 30 pues siempre pone la sensación térmica sobre 36, 37 y bueno, pues en una prueba tan larga en la que acabas corriendo un maratón pues sobre las 12 del mediodía es cuando empiezas a correr más o menos, pues se hace muy complicada y muy dura.
¿Estás nervioso por el hecho de debutar en competición en esta distancia?
Los nervios que puedes tener ante cualquier gran campeonato, ¿no? Es una prueba que por las condiciones extremas climáticas, porque compites contra los mejores del mundo y porque bueno, pues ya de por sí una prueba de 8 horas pues suele ser bastante complicada, pues es difícil rendir muy bien de novato, pero bueno, ha habido algún caso en la historia y esperemos que pueda hacer una buena carrera.
¿Qué diferencia hay entre la distancia olímpica y esta distancia de Ironman?
Es un cambio grande porque, bueno, pues pongo a mi cuerpo en una situación que no conocía hasta el momento y que, en cierto modo, la forma de entrenar ha cambiado.
Es un reto bueno, alucinante el de Javier Gómez Noya en el Ironman de Hawái, encima aparte como uno de los principales favoritos, y es la primera vez que va. Eso lo dice todo de Javi Gómez Noya. Bueno, ¿hoy por qué preguntamos a la gente en Twitter, Asenjo?
En @deportescopemuni la pregunta que lanzamos hoy es si te estorban ahora mismo los partidos de la selección en medio de la liga. Rotundidad, porque el 80% dice que sí, que le estorban, el 20% dice que no.
Yo soy del 20. A mí no me estorba nunca la selección española. Y menos ahora, hombre, que nos estamos empezando a ilusionar otra vez. Bueno, es jueves, es último día, o día, mejor dicho, de última pista del reto de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Cómo estás?
Tú dirás, tú contarás.
Bueno, pues sí, estamos buscando un entrenador de los que está ahora mismo en segunda división, de los 22 que están entrenando en segunda. Dijimos el lunes que nació en una localidad en la que hay un museo dedicado a los dinosaurios. El martes dijimos que su primer equipo como jugador, que tuvo una extensa carrera como jugador en tercera división, tiene mucho que ver con el gran valido de Felipe III, que su actual equipo tiene sede en una ciudad con una fiesta de interés turístico internacional, o sea, un fiestón. Y la pista de hoy es que el anterior equipo como entrenador, al que está ahora, estaba en la península de Indochina.
Vale.
Que no está mal. Perfecto. Para que sepa la gente joven dónde estaba Indochina.
Mañana resolvemos. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Al 106.3 de la FM nos vamos.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Lo hemos contado hace unos minutos, lo han contado nuestros compañeros de deportes. Se elevan ya a 12 los muertos por las inundaciones después de que se hayan encontrado los cuerpos de los dos alemanes que estaban desaparecidos. Solo hay ya un niño desaparecido. Es la tragedia que ha golpeado a Mallorca, una tragedia llena de historias de dolor, de sufrimiento y también de historias de una gran generosidad, de un gran heroísmo. Por ejemplo, la historia de Joana. Joana es una farmacéutica de Manacor que iba en el coche cuando le sorprendió la tromba de agua
que salvó a una de sus hijas de 8 años y que una vez que consiguió sacarla del coche volvió a por otro de sus hijos de 5 años para intentar ayudarle. El que Joana volviese a por su otro hijo supuso que se la llevara el agua, supuso que perdiera la vida. Joana volvió a darle la vida a su hija y para eso perdió la suya. Un gesto de maternidad heroica, un gesto de generosidad máxima, entregar tu propia vida para rescatar la de tu hija. Ya digo, las historias de Mallorca son historias de dolor y de sufrimiento, pero también de una grandeza humana que sobrecoge, como la de Joana y como la de muchos anónimos voluntarios que están en este momento echando una mano para limpiar, para que todo, en la medida de lo posible, vuelva a ser como era antes de que el agua desbordase esos pueblos, ese pueblo de San Llorenç. Las grandes tragedias como estas sacan a relucir héroes anónimos, madres como Joana, que entregan de nuevo la vida por sus hijos. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, también aprovecho para recordar a los oyentes de este programa que hoy, como no, pues iremos en varias ocasiones hasta allí, hasta Mallorca, para comprobar pues cómo van esas labores de limpieza, cómo de alguna manera se va poco a poco intentando, con mucha dificultad, volver a la normalidad y cómo se sigue buscando a ese niño de 5 años desaparecido. Pero ahora, mira, vamos a hablar también de colecciones, porque este es el momento en que los oyentes también siempre son protagonistas en este programa.
¿Qué le vamos a pedir a los oyentes hoy, Pilar?
Solemos pedirles algo, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente que colecciona cosas verdaderamente extraordinarias y lo lleva haciendo a veces hasta de pequeño. Aficiones que
eso
han continuado.
Mucha paciencia.
Mucha dedicación. Muy disciplinado también.
Estoy definiendo por oposición el carácter de quien les habla.
Yo tampoco he podido coleccionar nunca nada.
Hace falta.
Oh, vaya dos.
Una perseverancia que no nos adorna, al menos a mí.
A mí el tema de las colecciones tampoco se me ha dado bien nunca. Creo que empecé una de postales hace 1000 años y la abandoné como a los 3 meses.
Sí, sí, sí. Postales de todos los rincones del mundo, las iba guardando.
Pero abandoné. No es el caso seguro de muchos de nuestros oyentes. Fíjate, hoy se estrena, por ejemplo, en el Festival de Sitges la película Super López, que es la adaptación cinematográfica del legendario personaje de cómic creado por Jan. Lo digo porque hay mucha gente que colecciona cómics. Yo leí muchos cómics de pequeña, de adolescente.
¿Qué cómics leíste?
Uf, yo leía de todo.
¿Llamaban tebeos?
Bueno.
¿O no es lo mismo? Porque, por ejemplo, vamos a ver, ¿tú qué leías? ¿Leías a Tintín?
Leía Tintín.
Tintín no es un tebeo.
Leía, claro, es que, bueno, yo lo englobo todo en lo mismo. Leía Asterix, pero yo leía también. Es que yo leía además.
¿Te
cosas,
gusta más
es que
Tintín
sabes qué pasa?
Asterix,
que en mi pueblo,
Pilar,
no había biblioteca y llegaba. Teníamos cosas como muy de antiguas que ibas recopilando de primos mayores y demás. Porque yo leí también El Capitán Trueno, leí Jabato, leí Tintín, leí Asterix.
Tú eres una experta.
Bueno, Ester y su mundo. No sé si muchas niñas recordarán esos cómics de Ester y su mundo que eran totales. Luego ya me metí con el mundo Marvel, ¿eh? Luego ya fue Spider-Man, ya fue
Daredevil,
mucho. Yo leí mucho cómic. Bueno, que digo, que mucha gente los ha coleccionado, pero que también han coleccionado otras cosas, ¿verdad, Rosa?
Claro que sí, Pilar Fernando, quien no ha coleccionado algo alguna vez. Buenas tardes. Yo todo, pero a medias.
O sea, en tus colecciones solo hay un objeto.
¿Pero las guardas?
Sí, el otro día encontré 3 libros de la historia del universo y pensé, ¿para qué quiero yo esto? Pues sí, que antes compraba todos los libros que salían en los kioscos.
Ah, bueno, es que luego están las colecciones estas de los kioscos.
Igual lo que fuera, yo lo compraba, el segundo o tercer libro, ahí se quedaba. Sí. Bueno, pues hay gente que colecciona y muchas cosas muy interesantes. Mola, por ejemplo, coleccionar maquetas de coches de carrera.
Anda.
Dice Antonio que él solo tiene 20 modelos, pero son todos muy top. Y en vitrina, cada uno con su propio espacio para poder ser admirados a diario y que disfruta hasta cuando limpia los cristales de la vitrina.
Bueno, esto es un hombre metódico.
Sí.
Un coleccionista de libros, vamos.
Y las colecciones de maquetas, que por lo que veo son un clásico. Marcos lleva años coleccionando. Para mí, dice, es un hobby que me da muchas muchísimas horas de diversión, de entretenimiento, de alegría. Al que cuestiona el gasto le diré que el dinero está bien gastado si uno se lo gasta en lo que quiere, ya sean viajes o maquetas. Dice, yo lo que sí recomiendo, aunque sea evidente, es tener un presupuesto equilibrado, no solo para los coleccionistas, sino para todo el mundo. De esta forma, gastar en maquetas, como por suerte es mi caso, pues es un placer.
Ahí la pregunta es, ¿qué significa un presupuesto equilibrado?
Cada cual sabe hasta dónde puede llegar.
Un presupuesto equilibrado es que los ingresos y los gastos cuadran. Eso es un presupuesto equilibrado.
¿Vamos a hablar luego de presupuestos?
Sí,
¿equilibrados o desequilibrados?
Ah, esa es la pregunta.
Yo no sé si la mujer de Marcos estará de acuerdo con él en esto. Habría que preguntarle a ella.
El equilibrio del presupuesto va por barrios. ¿Le parece a usted que el presupuesto de su marido es equilibrado?
Eso.
Por barrios de la casa.
Bueno, pues recuerda que nos puedes escribir en @latardecope. Si lo prefieres también puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o también enviarnos tus mensajes, tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp. El de la tarde es el 607-1506-02. Mira, después de 100 días ha llegado el acuerdo entre los trabajadores y la empresa de aerogeneradores Vestas, un pacto con el que solo en el mejor de los casos habrá quien llegue a recibir una indemnización de 67 días por año trabajado. Ese era uno de los asuntos más importantes en las reuniones entre los representantes de la empresa y los trabajadores. De posibles recolocaciones, los empleados dicen que aún no tienen constancia, a pesar de las informaciones que indican la reinserción de un 80% de la plantilla.
Bueno, es una buena noticia porque, Pilar, hemos seguido aquí muy de cerca el asunto de Vestas y es un acuerdo que bueno, algo, alguna ventaja supone.
Eso parece, ¿verdad?
La última vez que hablamos con nuestro invitado, con el que vamos a hablar ahora, acababa de hacer 2.450 kilómetros en bicicleta. Había salido desde León para llevar una carta al director general de Vestas, que estaba en Dinamarca. Ahora Andrés Turienzo, Piru, está en León. Suponemos que más descansado. Piru, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya estás descansado, ¿no?
Sí, sí, ya hemos recuperado.
Ya hemos recuperado. Vamos a ver, ¿qué valoración haces de este acuerdo al que habéis llegado?
Bueno, pues después de, como dices, 100 días, la situación ya estaba muy, 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 muy deteriorada. El cansancio ya, pues los compañeros ya se hacía mella tantos días sin cobrar, estando ya a las puertas, y bueno, pues no es igual el acuerdo que queríamos, el acuerdo que esperábamos es que Vestas continuara abierta, que pudiéramos seguir trabajando, pero bueno, gracias a la producción esa que se encontraba dentro de la fábrica, pues sí, hemos conseguido un acuerdo, pues bueno, un despido que sea lo más alto posible, y esperamos que bueno, que seguir luchando porque ese inversor que están hablando y que nos prometieron en su día la ministra, políticos de todo tipo, pues que llegue y que podamos continuar con la actividad y con los puestos de trabajo en León, que es lo que queremos.
Porque Andrés, ¿qué nos puedes confirmar de este acuerdo? Las indemnizaciones parece que sí que están confirmadas para una buena parte de los trabajadores, y en cuanto a la reincorporación, que también se habla de que muchos de vosotros podríais continuar trabajando en la empresa, ¿de eso sabéis algo?
Sí, bueno, es una opción que nos la han puesto ahí, pero que la verdad que con el trato que han tenido esta compañía con nosotros, pues no nos fiamos. La gente desconfía un montón. Además, pues en una de las cláusulas, si aceptamos la recolocación, perderíamos parte del despido. Entonces, uno de los sitios donde poder recolocarnos es en la fábrica de Viveiro. La fábrica de Viveiro acaba la subvención el año que viene. Entonces, pues bueno, igual le pasa como a la fábrica de León. Entonces, no sabe la gente un poco qué hacer, y lo que estamos un poco esperando es, ahora tenemos los 3 meses estos para acabar la producción que hay dentro y esperar que se vayan aclarando las cosas sobre el inversor que dicen que está ahí.
Entonces, Piru, para que resumamos cuál es la situación. O sea, sí, ahora tenéis 3 meses, ¿no?, de trabajo, y luego tenéis que optar entre recolocaros en otra planta o aceptar la indemnización de 67 días por año trabajado.
Sí, bueno, 67 en el mejor de los casos. varía un montón en función del tiempo que lleves, de la edad que tengas. Hay también compañeros que a partir de 54 años pues van a permanecer en las instalaciones manteniéndolas para que ese inversor, si viene, se encuentre ya con todo bien. Hay prejubilaciones, entonces bueno, en función de todo hay un montón ahí de cláusulas.
¿Y qué plazo hay para lo del inversor? ¿Cuánto tiempo os habéis marcado o se ha marcado la empresa?
Pues bueno, está todo ahí un poco en el aire, no tenemos fechas fijas, así que nosotros pues esperamos que en estos 3 meses, que hasta final de año que tenemos para acabar la producción, que se vaya aclarando un poco todo y poder tomar la decisión luego si continuar, si hay irse al paro o un poco...
Pero de momento mañana ya volvéis todos al trabajo, momentáneamente, sí, hasta que se cierre la planta.
Desde el miércoles ya hay compañeros trabajando. Yo me incorporo, por ejemplo, el lunes y, bueno, pues nos iremos incorporando poco a poco en función del puesto que ocupes, pues para ir montando ya la línea de producción.
Al menos durante estos 3 meses, ¿no?, que son los que tenéis por delante.
Así es.
Bueno, pues Andrés Turienzo, Piru, este es el acuerdo. Esperemos que al final sí sea satisfactorio, si no para todos, para la mayoría. Gracias.
Sí. Gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes. El corazón, las venas y la sangre a la vista como metáfora de la pasión por la vida y por el fútbol. El Zamora Fútbol Club acaba de presentar su nueva equipación para la temporada 2018-2019 y, oye, Fernando, ha conseguido impactar a los aficionados.
Vamos a ver, pero tú tienes, antes de hacer más consideraciones...
A ver, cuenta, ¿qué te parece?
No, cuenta tú.
No, cuenta tú, que la estás viendo.
Bueno, yo quiero decir, yo tengo poco que decir sobre equipaciones. Yo, tú que...
Tú ves la camiseta y ¿te impresiona o no te impresiona?
Me impresiona mucho, hombre. Es una clase de anatomía la camiseta.
Total. Vamos a ver, la eslástica, ¿no? La camiseta lleva dibujada la representación, podríamos decir, de la circulación sanguínea.
Sí. Unos abdominales, una tableta.
Sin escatimar detalles. Vemos el corazón y las principales venas y arterias del cuerpo que siguen su curso por el pantalón de la equipación. La verdad es que es impactante.
Ya lo único que faltaba era que siguieran las venas por las medias, pero eso no.
Es verdad.
Las medias
es
no.
Es una opción.
Es una opción para el futuro. Bueno, tú que. Como,
yo la veo bien porque.
Zamorana, ¿qué dices?
Pues a mí me parece muy bien. Porque ha puesto al club, ya no te digo en España, en el mundo. Mira, el Zamora es un club de tercera división que lo ha pasado muy mal los últimos 10 años. Ha estado a punto de desaparecer y a raíz de esta equipación todo el mundo habla del Zamora. Oye, algo es algo.
¿Has diseñado tú la camiseta?
No, mira, la ha diseñado Juanfran Martín. Hola, Juanfran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Decir que sí, también el diseño está en las medias.
Ah, sí.
Pues espérate que no lo he visto bien yo.
Las venas llegan hasta el talón, ¿o qué? Por las medias.
Pues nacen del corazón y llegan hasta la punta del pie, que es con lo que se golpea el balón.
Ahí va,
es que
pues
debemos
mira,
de tener la versión provisional.
No me había yo fijado, efectivamente. Oye, ha sido un impacto, al menos mediáticamente. No sé si esta era un poco la idea.
Sí, la idea era que, en principio, conocer que somos un equipo de fútbol. El Zamora es un equipo de fútbol modesto que milita en la tercera división. En España hay más de 400 equipos de tercera división. Y bueno, pues es importante en un mundo tan globalizado como el mundo del fútbol y tan mediatizado que los equipos modestos tengan un poco de protagonismo en medios nacionales o internacionales, ¿no? Y había que hacer algo que llamara la atención y bueno, pues hoy el mundo de las equipaciones te permite esa oportunidad.
Bueno, Juanfran no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Porque esos ejemplos que estás viendo ahí son otras camisetas que diseñó para otros equipos, ¿verdad?
Tuya es también la del smoking.
Toda, claro, esa fue la primera, ¿no,
de la Cultural Leonesa?
Sí, la misma idea, es decir, atraer la atención del público del fútbol. El fútbol es un escenario que te permite ser un altavoz para lo bueno y para lo malo, y si consigues tener ideas creativas que llamen la atención, pues te conviertes en algo positivo.
Oye, ¿tú te acuerdas del momento en que te vino la idea a la cabeza? ¿Cuándo fue? ¿Y cómo fue? ¿Ve a hacer que los jugadores del Zamora den una clase de anatomía? ¿Cómo fue el momento creativo?
Bueno, yo creo que esto no hay que forzarlo, no había una necesidad de generar una idea. Yo creo que la naturalidad del momento te lleva a que salgan cosas, ¿no? Y bueno, pues Zamora es una tierra que vive con muchísima pasión la Semana Santa, y el Zamora es un club de 50 años, y si juntas ambas cosas, pues te sale la pasión de la sangre, del corazón, y bueno, pues la trayectoria de haber hecho antes los músculos
del Palencia de haber tenido un grandísimo resultado, pues bueno, se va juntando todo y al final el puzzle sale en una idea, ¿no? Luego hay que llevarla a cabo, que es lo más difícil también.
Pero tú dirías que tu diseño es provocativo.
Bueno, yo no hago los diseños provocativos o las ideas para que gusten o no gusten. Tienen un objetivo, precisamente el que estamos hablando, que hoy estamos haciendo protagonismo a un club, el protagonista a un club que hace 2 meses lo era pidiendo un SOS, ¿no? Por lo tanto, a quien diga que no le gusta tendrá razón y a quien diga que le gusta también, porque los gustos no hay nada escrito.
Oye, Juanfran, acabo de ver un tuit en el que sale la foto de la equipación en BBC Sport, ¿eh? Uh-huh. lo que pasa es que pone algo así como que es una equipación especial para Halloween. No es así, ¿no?
No, bueno, es la tercera equipación. El respeto por los colores del club debe de ser siempre máximo. Este club tiene una primera equipación que es la que le ha llevado históricamente a ser el color rojo y el blanco, que está representado en las venas del traje. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, el club decidirá en qué momentos juega con ellas y en qué momento no, también como atractivo y como elemento publicitario, ¿no?
Bueno, hay que decir que Juanfran es periodista, dirige además la tele local de León, pero que siempre está ligado al fútbol. Y fíjate, se le ocurren estas cosas y de repente pues decide ayudar a reflotar clubs pequeñitos que tienen problemas pues con el impacto, por ejemplo, de las equipaciones, ¿no, Juanfran?
Sí, yo siempre he dicho, en el mundo del fútbol, todo lo que suceda en el terreno de juego adquiere protagonismo de verdad, ¿no? Y las indumentarias, lo que son los trajes de juego, pues te permiten trasladar cosas. Yo fíjate que de lo que más se habla de esto es de las equipaciones, pero tuvimos una idea en la Cultural, que yo creo que es para mí la más importante, y es que la Cultural fue el primer equipo que puso publicidad en las medias. Nadie nunca había puesto publicidad en las medias, y 46 días después de haberlo presentado la Cultural, pues la primera división y la segunda división, cerca de 24, 25 equipos lo lucieron con un acuerdo que hizo el Atlético de Madrid con una empresa japonesa. En fin, bueno, pues si estás atento, te gusta, para mí es mi gran hobby, es mi vida el fútbol y eso te permite, pues bueno, hacer cosas, ¿no?
Juanfran, marcando tendencia. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien. Adiós. Saludos. Adiós.
Un fichaje, Juanfran, ¿eh? Bueno, y atención, ahora todos
preparados.
Oye, pero
la tercera equipación, Pilar, no nos vamos a ver jugar con esto.
Sí, es verdad que va a ser un poco difícil, pero puede darse el caso, de que tengan que salir a algún campo con ella,
¿Tú eres aficionada? ¿Tienes carné del Zamora
o no? No, no tengo carné del Zamora. Es que
hay que hablar con Juanfra,
Me da mucha pena decir esto, pero es verdad que la mayor parte de la gente de Zamora es del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Y luego hay unos pocos del Atleti. Y también porque el Zamora pues siempre ha estado ahí en tercera división y entonces parece que te cuesta un poco más. Pero bueno, yo creo que a partir de ahora somos todos del Zamora ya.
Somos
y luego ya
Zamora,
de otro equipo.
O de la cultura leonesa.
Oye, que te iba a decir que estamos todos preparados ya porque directo desde el planeta Chitón llega a nuestras pantallas Super López.
Un superhéroe tiene que ser americano o yo que sé, inglés, pero español. No me hagas reír. ¿Y el villano quién sería? ¿La puntualidad?
Mira, el bebé. Nos lo quedamos.
¿Cómo nos lo vamos a quedar si no es nuestro?
Olvídale. Es precioso.
Bueno.
No, eso no es un bebé, eso es un señor enano.
Es que un bebé es un señor enano con mucha cabeza.
Este tiene hasta bigote, me parece a mí. Se estrena hoy en el Festival Internacional de Sitges la película que recrea las aventuras del personaje creado por el dibujante Jan para el cómic de 1973. Pensado como una parodia de Superman, el personaje se convirtió enseguida en uno de los grandes éxitos de la editorial Bruguera. Con el paso del tiempo, el humor y la parodia iniciales, la verdad es que fueron dejando paso a un superhéroe más social. Y las historias ofrecían siempre pues varios niveles de lectura, tenía su aquel.
Bueno,
tenía
lo
su
que
trasfondo.
Tiene el TVO y el cómic siempre tienen varios niveles de lectura.
Exacto.
Super López era un personaje muy querido por los chavales de los 70 y de los 80. En la nueva película, Dani Rovira, ¿te distraes con la música de fondo o no, Pilar?
¿Porque estoy bailando?
No, porque supongo que esta música te gusta a ti, ¿no?
Sí, me gusta Julio Iglesias. Sí.
Bueno, en la nueva película decía, Dani Rovira se pone el traje y el eterno bigote que lleva el personaje hasta cuando es un bebé. Su creador, Juan López Fernández Han, se quedó sordo con 6 años y se aficionó al dibujo. Otro de sus personajes famosos Es Pulgarcito. Hombre, Pulgarcito basado en el casi cuento nada. Clásico, casi nada.
Bueno, lo cierto es que nuestros tebeos de los 70 eran en muchas ocasiones parodias de los personajes más glamurosos que venían de América o del Reino Unido. Si Super López era una réplica muy española y con bigote de Superman, el agente 007 también tenía su otro yo mucho más castizo en España.
Nombre en clave:
Anacleto.
Anacleto, agente secreto.
Venga, ya, eso te lo acabas de inventar.
Es que nosotros somos muy nuestros aquí, de verdad.
Hay que adaptarlo todo. Las aventuras de Anacleto, agente secreto, también han sido llevadas al cine por el mismo director de Super López, Javier Ruiz Caldera, en esta ocasión con Imanol Arias de protagonista.
Y luego la televisión norteamericana pues tenía también sus parejas famosas de policía, ¿eh? Como por ejemplo Sonny Crockett y Ricardo Taps en Corrupción en Miami, o los más famosos de la televisión de los 70, el coche rojo con una franja blanca, ¿eh? Los recordáis en este caso de Starsky y Hatch.
¡Hombre!
¿Tú veías Starsky Hatch?
Hombre, claro que lo veía, Starsky Hatch.
¿Qué sé? Digo, a lo mejor estabas ahí con los libros siempre y no veías ni Starsky Hatch.
No, yo un poco los libros. Starsky Hatch era el, yo no recuerdo que la ponían a una hora... La echaban una hora que la podíamos ver, ¿eh? Era una hora...
Era por la tarde, yo creo,
sí,
¿no?
Yo creo que era por la a media tarde, la echaban a media tarde.
Sí, señor, ese famoso coche con la franja blanca, el
y esos
tomate
pelos.
Con
yo no
rayas.
Sé, a ver, ¿tú te acuerdas si Starsky era el rubio o
sí,
Hatch
no,
era...?
Sí, no, ¿quién era el Starsky rubio? Starsky era el moreno Starsky y Hatch el, moreno, el rubio, sí,
que
sí,
tenía
sí.
El pelo rizado, ¿eh? Sí. Una melena así, un poco afro, ¿no?
Bueno, pues aunque Starsky Hatch no sirvieron de inspiración para Ibáñez, en España también tenemos nuestra pareja de investigadores disparatados, pero los nuestros dicen, incluso se cree que su creador se inspiró en Sherlock Holmes y Watson para crear Mortadelo y Filemón.
Agentes, de ustedes depende que el planeta se seque y la palmemos todos. ¡Bon voyage!
Hoy. ¿Ves? Este sí que leí yo mucho también.
Vamos
Mortadelo
a ver,
y Filemón.
Mortadelo y Filemón, mucho mejor que Starsky Hatch, inolvidables, ¿eh? Los personajes de Francisco Ibáñez. Yo tuve ocasión además de entrevistar en dos ocasiones a Francisco Ibáñez, que me hizo unas entrevistas interesantísimas. Mortadelo y Filemón, el superintendente Vicente.
Sí, señor.
O el profesor Bacterio.
Ay, me encantaba el profesor Bacterio, por favor. Sí, sí, genial.
Muchos
genial.
Somos los que hemos crecido con estos personajes. También tuvieron sus películas dirigidas por Javier Fesser.
Bueno, pues ahora Dani Rovira, como decimos, es Super López en esta nueva película que hoy se estrena en Sitges junto a Pedro Casablanc, Julián López y Alexandra Jiménez. Las aventuras de este superhéroe que vuela, pero que no sabe cómo frenar, llegan a todos los cines de España el próximo 23 de noviembre.
¿Tiene capa o no tiene capa?
Sí. Yo es que, fíjate, Super López no lo leí. No fui yo de Super López. Yo creo... esto es como todo. De repente le coges afición a unos, no le coges afición a otros. Sí, sí, pero tenía su capa. Era un Superman a la española y con bigote, más o menos.
Muy
así.
Bien.
A la española.
A la española, efectivamente, Rosa. Tú veías...
Bueno,
veremos la película. ¿Tú leías Super López?
Es que no, yo era muy pequeña. Super López no era de mis favoritos. Pero es verdad que hay mucha expectación con esta película de Super López, porque son muchos los fans del cómic, del auténtico, como es el caso de Perico, dice que es imposible adaptar decentemente Super López en imagen real. Ya veremos qué tal lo hace Dani Rovira.
Claro, es difícil esto, ¿eh?
Quienes han visto el tráiler como Paloma dice que por ahora no tiene nada de buena pinta, cambian el humor de Super López por algo a lo Mortadelo y Filemón y no es lo mismo.
No es lo mismo.
Antonio, conocí a Super López con 11 años, tuve hepatitis un verano y me lo regalaron, leí varios tebeos de él.
Porque los tebeos curan la hepatitis, esto es muy sabido.
Claro, es una joya.
Tienes hepatitis, toma, 7 tebeos y se acabó la hepatitis.
Oye, pues no la curan, pero ayuda, sobre todo si tienes que pasar...
Lo estoy diciendo en serio, la hepatitis se cura un verano.
Hombre, bueno, una joya del tebeo español, me encantaban estos tebeos de pequeño, tenía una buena colección y pasaba ratos buenísimos leyéndolos. Y este otro oyente dice, espero que la adaptación esté a la altura y no se carguen los
Es complicado.
Bueno, y hoy hablamos también de colecciones. Si coleccionas algo curioso, si conoces a alguien, a lo mejor en tu casa, tu madre, tu padre, colecciona algo raro, curioso también, pues que nos lo cuentes.
Pues sí, dicen por aquí, yo estoy comenzando mi colección de perros de peluche, por ahora tengo solo 14, espero que estas Navidades los Reyes Magos se porten bien.
Esto de los peluches es un clásico.
Es un clásico, sí.
Este es un clásico.
Pero bueno, perros
pero
de
coleccionarlos...
peluche.
El peluche, esto es un capítulo, un género aparte.
Desde luego. Esta oyente, por
la
ejemplo...
La cama llena de bichos.
Sí, de el polvo que eso acumula. Bueno. A ver, esta otra oyente colecciona tortugas de plástico, de cerámica, de madera y además dice que tiene 55... aparte de 5 verdaderas.
Y lo
le gustan las tortugas.
¿Sabes lo malo
claro
de las tortugas? Sin darte cuenta, se pierden por la casa, ¿no? Y hibernan en los sitios más insospechados, se te meten en una tubería.
Hay que tener cuidado.
La pisa sin querer.
Con la tortuga,
sí. Carlos Moreno colecciona tazas para tomar té o café que tengan el nombre del país, provincia, estado o ciudad de origen. Dice, si os interesa, podemos hacer un intercambio.
Está chulo, o sea,
está
esto.
Ya proponiéndonos Carlos Moreno negocios.
Intercambio de, sí, de tazas.
Bueno, oye, un colegio. ¿Os recordáis que contamos aquí la historia del Bansky que se autodestruía en plena subasta?
Bueno, después de ser adjudicado.
Exacto, pues ahora un coleccionista destroza su propio Bansky para imitar al artista y pierde 45.000 euros.
Sí, no le ha salido nada bien la jugada, la impresión costaba 45.000 euros, se ha reducido su valor, lo que ha hecho este hombre ha sido arruinar esta impresión, intentando buscar lo que buscaba Bansky, ¿no? Pero le ha salido
bueno,
mal la jugada.
Pues los imitadores que hay, ¿eh? Hasta en el mundo del arte. Recuerda, puedes dejarnos tus notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.